Quiero que veamos, hermanos, la carta de los Corintios, capítulo 6 y versículo 12. Aleluya, todo lo tienen, ¿verdad? Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pueden sentarse. Aleluya. Haciendo cosas que edifican, haciendo cosas provechosas y dejando todo aquello que nos atrasa a correr. Haciendo cosas provechosas, diga conmigo. Digo, haciendo cosas que me edifican y echando todo aquello que me atrasa para correr. Yo quiero hablarles de estas tres cosas importantes que han mencionado ustedes. Pensemos en este año, que ya lo comenzamos, ya lo llevamos avanzado, ¿va? Ya vamos ya casi a mitad de mes ya. Estamos a mitad de mes ya. Que en este año podamos hacer cosas provechosas. Yo quiero motivarles a cada uno de los participantes del reino de Dios a que le pidamos al Señor cada día de nuestra vida a tener sabiduría para podernos conducir en este mundo en que vivimos. El Salmo 90:12, el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, no los días de los demás, nuestros días, y que traigamos al corazón sabiduría. El joven debe de contar sus días y debe de actuar con sabiduría. El viejo, creo que por ser viejo, tiene que actuar con sabiduría. El hombre, por ser hombre, ser cabeza del hogar, ser padre de familia, debe de actuar con sabiduría. La mujer también. En realidad, en el mundo se perecen y los grandes hombres han fracasado en la vida por no actuar sabiamente. Sí es importante pensar en todo lo que vamos a hacer. Una pequeña locura puede traer grandes fracasos a la vida de cualquier compañía, de cualquier congregación, de cualquier familia, en cualquier lugar donde estemos. Una pequeña locura. Y ya después, ni aún llorando, se pueden alcanzar. Yo pienso que cada día que pasa, Dios nos va enseñando. Y es bien importante aprender. La iglesia misionera, Dios nos ha bendecido porque estamos rodeados de gente que nos enseña. Nos enseñan en consejería. Si habrá iglesia bendecida, congregación bendecida, es la iglesia de este lugar. Tenemos gente capaz, un liderazgo fuerte para trabajar en la obra del Señor. Pero el hecho de tener tanta sabiduría, posiblemente para enseñar o en cualquier área del trabajo en que desempeñemos, sí es importante que en cada decisión que tomemos en la vida podamos poner a Dios en primer lugar. Digámosle al Señor que nos ayude para hacer cosas provechosas, porque se pueden hacer cosas que no sean provechosas. Imagínese hoy esta enseñanza que usted tiene. Esto le va a ayudar para caminar en su vida. Pero pensemos en aquellos que no han podido estar esta tarde acá. Dejaron este culto por irse a comprar la comida para el lunes, o se fueron a lavar la ropa. Entonces, cualquier cosita, hasta por una paila o una bolsa de ropa sucia, dejamos de venir al culto. Yo creo que es bueno poder balancear la vida de nosotros. La vida de nosotros, hay un ojo divino que la sigue. Y todo lo que hacemos, hay acciones que no son sabias. Hay acciones que no son sabias. La impaciencia te puede llevar a hacer grandes cosas. Conocí un muchacho cerca de mí hace un mes, creo. Estábamos juntos esperando la luz. Y él me saludó: "Pastor, Dios le bendiga." "Amén." Pero la luz se tardó tanto que él me decía: "¿Qué pasa con esta luz?" Yo le decía: "No sé." Pero no se aguantó. Se la pasó en rojo. El policía lo estaba esperando. A mí también me dieron deseos de segundiarle. Porque de verdad que hay luces que se esperan tanto, se tardan tanto. Pero una pequeña locura te lleva a cometer grandes errores. Un tique, un día de trabajo. ¿Y cuántas cosas se pierden? Por un poquito, una pequeña locura. Entonces, yo digo en este punto que estamos viendo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Cualquiera se puede pasar la luz en rojo, pero no conviene, ¿verdad? Un ejemplo para los que saben que comer de noche engorda. No, solo un ejemplo, no le estoy poniendo a hacer dieta. Pero yo sí tengo ese cuidado, ¿eh? Ya cuando es muy noche, ya digo yo, mejor un traguito de agua y tranquilo a dormir. Pero si te metes a la cocina, vas a encontrar un pedazo de carne asada, una costilla de cerdo, un pollo con arroz, y si abres la refrigeradora, vas a encontrar de todo clase de pasteles de todo color. Claro, te puedes comer uno de esos, pero si sabes que vas a tener problemas con el colesterol, vas a tener problemas con tu salud, no te conviene, ¿va? ¿Verdad? Captan. Entonces, hay cosas que debemos de ponerle. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino, diga, de poder, diga, de amor. ¿Y qué sigue? Dominio. Al muchacho que estaba a la par mía le pusieron tique porque no tuvo dominio. ¿Cuántos cayeron de la obra del Señor por no tener dominio? Por no tener eso. Entonces, creo que en la vida se necesita sabiduría. Y yo quiero en esta hora poderles motivar a ustedes que en este año, si cometimos locuras el año pasado, si accionamos el año pasado y dijimos cosas que ya nos arrepentimos, pero ya la dijimos, o hicimos cosas incorrectas, pero ya la dijo un hermano, hay cosas, dijo, que ya ni orar es bueno. Porque es verdad, Dios oye la oración, pero Dios no oye la oración de un necio. Si un muchacho se acuesta con una muchacha y sale embarazada, ¿cómo le va a pedir al Señor? Señor, que no salga embarazada. No puedes. Es asunto que ya está allá. No me mire como que estoy hablando algo del otro mundo. Entonces, hay cosas que no se pueden pedir. Hay cosas que no se pueden orar. Entonces, hagamos cosas provechosas. Por eso el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos sabiduría para conducirnos en medio de este mundo. En cada cosa que hagamos, preguntemos: ¿será provechoso esto que voy a hacer? ¿Me traerá una bendición esto? Es bueno preguntarse, ¿verdad? ¿Será bueno lo que voy a hacer? ¿Va a ser de bendición para mi vida? Si no es de bendición para mi vida, no me conviene. ¿Verdad? Un muchacho puede venir a donde una hermana de las jóvenes que hay aquí, puede ser guapo, puede ser a tener dinero, puede tener físico, puede tener buen cuerpo, pero no le conviene. ¿Cierto? Le puede bajar las estrellas y decirle, ay, yo me caso contigo, yo te voy a hacer feliz, conmigo no vas a trabajar. Mira, yo soy dueño de esta compañía. Usted fácil, no diga, ay, yo no sé qué hacer, soy creyente. Ahora le estoy diciendo, dígale gracias, pero no me conviene, dígale. Mañana te sale un indito, pelo parado, todo flacucho, medio narizón, ¿verdad? Pero es creyente. Quédalo mirando, dígale, lo voy a pensar, creo que sí me convienes. ¿Serio? ¿Por qué? Porque es cristiano, porque es creyente, porque no tiene el carro de lujo y perdón las amistades, pero estoy haciendo las cosas como son. Porque la Biblia dice qué concordancia tiene la luz con las tinieblas. No tengan ningún problema con las personas que no han aceptado a Cristo, pero la iglesia tiene un señorío. Y ese señorío no es del pastor. Mucha gente dice, ah, tú le haces caso al pastor. No, dice la Biblia aquí, lo que estoy leyendo, todas las cosas me son lícitas. Las muchachas pueden aceptar a quien les dé la gana, pero no les conviene. Entonces aquí hay una regla. Y si queremos hacer cosas provechosas, pues hagámoslas bien. La iglesia levanta su mano si entendió al Señor, si no, no la levante. Bueno, el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Digan conmigo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. El apóstol sigue y nos habla y nos da un ejemplo bien claro, que era el que yo les estaba diciendo, el de comer. Pablo dice que la vianda es para el vientre y el vientre para la vianda. Y ambos, dice Pablo, ambos los juzgará Dios, o ambos los condenará Dios, tanto al vientre como a la vianda. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué me está diciendo Pablo? Pablo me está diciendo que el cuerpo del creyente no es para la fornicación. Eso quiere decir que no es para el pecado. El cuerpo del creyente no es para el pecado, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces está sentando a Dios como Señor del que ha aceptado a Cristo. Si Cristo es mi Señor, voy a hacer lo que mi Señor dice, y eso es lo que me conviene. Diga gloria a Dios si entendió. Que Dios le bendiga en esta hora. Entonces creo que hacer cosas provechosas, las cosas provechosas las haremos cuando tengamos a Cristo como nuestro Señor, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos una razón por la cual no debo hacer cosas que no sean provechosas, que no sean provechosas a mi cuerpo, a mi espíritu y a mi mente, porque soy del Señor. No hacer cosas que contaminen mi vida, porque yo soy un santo y las cosas del mundo me contaminan. Entonces voy a hacer algo. ¿Quién que esté limpio se va a bañar con polvo? ¿Verdad? Es solo el cerdo, el cuche, porque es cochino. Y él a veces anda limpio, pero ve un charco y ahí se mete. Pero ese es un puerco, es un cochino, es un cerdo. Estoy hablando en términos para que comprendan. Pero un creyente, ¿está hablando aquí? Un creyente no se puede contaminar. Un creyente es lavado con la sangre de Jesús. Entonces no se puede contaminar. No me diga, dice, voy a ir a bañarme y va a escoger un pozo que esté lleno de lodo. Aquí me voy a bañar. Esta agua está limpia para mí. No es cierto que siempre buscamos el agua que esté clarita, ¿verdad? ¿Verdad? Le estoy hablando allá por el lugar más bonito de El Salvador, los ranchos. Ajá. Allá, donde uno va y uno busca un lugar, hermano, donde bañarse. Y siempre, es más, a veces, aunque el agua esté clarita, a veces le caen moscas, le caen hojas. Y uno, mire, con la paila, con el guacal, yo no sé cómo lo conocen ustedes, ¿verdad? Y allá tiramos la hoja y véngase a bañarse con agua limpia. Qué rico es bañarse con agua limpia, ¿no? Bueno, para los que les gusta bañarse, ¿no? Sí, porque yo sé que hay gente que no baña. Sí, hay gente que no baña. Para la gente que le gusta bañar, le gusta lo bueno. Dice, esto es lo que me conviene. Entonces, hermano, hay cosas que nos ensucian la mente. Había un joven en el Antiguo Testamento que ese era derecho para hablar. Daniel, yo no voy a comer esa comida porque esa comida a mí me, ¿qué dijo? Me contamina. Y estaba rica, manto. Cuando la mirabas, hoy yo te digo, daba, hermanos. Usted sabe que a veces uno come con los ojos. Esa comida está, ay, qué roja o qué blanca. Depende del color que esté la comida. Y que se ve sabrosa. Pero hay comidas que se ven buenas y no sirven. Pero él sabía que esa comida lo iba a contaminar. Estoy hablando de Daniel. ¿Por qué? Porque la comida que comían los babilonios tenían un brujo, tenían un cuerpo de brujos. Tenían, hermanos, un cuerpo de brujos que invocaban a los ídolos, invocaban al diablo, y esa comida no era santificada, sino que era maldecida. Era ofrecida a los demonios, y después que era ofrecida a los demonios, entonces se la comían los babilonios. Y dijo Daniel, no voy a comer esa comida porque esa comida me contamina. Y él sabía que no, él sabía que eso lo contaminaba. Él no sabía qué iba a comer, pero lo que sí sabía que eso le contaminaba. Él decía, esto me va a arruinar mi vida, me va a arruinar mi relación con Dios. ¿Alguien me está oyendo? Entonces, hay algo que usted tiene que examinar. Si algo me es provechoso, lo voy a hacer. Pero si algo no me es provechoso, no lo voy a hacer. Y no me voy a dejar mover por nada. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Como cristiano, hay cosas que no me conviene. Me van a ensuciar mi vida. Así es que no me conviene.
Dice amén, ¿verdad?
Hay cosas que nos pueden quitar la relación con Dios. El Espíritu Santo se entristece. Entonces, iglesia del Señor, hagamos cosas entonces que sean provechosas. Haciendo cosas provechosas. Cuerpo, alma y espíritu al servicio del Señor. Amén. Dos, haciendo cosas que me edifiquen. Diga, haciendo cosas que me edifiquen. Yo no le voy a mencionar qué cosas no son provechosas. Usted puede saber, cualquier pérdida de tiempo no son provechosas. No voy a señalar cosas, tal vez en lo último, pero ahora vamos a ver. Haciendo cosas que me edifiquen. Haciendo cosas que edifiquen nuestra vida. Hablo la vida espiritual. Hacer cosas que nos traigan crecimiento. Que traigan, hermanos, conocimiento. ¿Qué dice 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 23? Vamos a ver si lo encuentra la iglesia. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que no edifican. Le voy a señalar algunas cosas brevemente, rápidamente. Las cosas que no edifican. La mala compañía. ¿Sabía usted el fracaso de los jóvenes cristianos? Los muchachos que son cristianos y se juntan con compañeros no buenos en la escuela. ¿No es cierto que les afecta esto? Cierto, ¿sí? ¿Sabe qué dice Proverbios 4:14? No entres por vereda de los impíos, ni vayas por camino de los malos. Eso lo que quiere decir es que no camines con ellos. ¿Qué haría un joven de la iglesia misionera que va a la escuela si ve un grupito de muchachos que están allá y están? ¿Qué están haciendo? Claro. ¿Qué va a ir a hacer? Mira, a ver qué Jesumito que sale ahí. ¿Qué va a ir a hacer? No le conviene. Mejor apártese, váyase a una esquinita y comience a decir: Señor, guárdame. No permita que vaya a caer en eso, Señor. No le estoy diciendo que no les hablen. Ustedes pueden hablar con ellos, les pueden saludar. Pero cuando ellos estén haciendo eso, es más, pueden estar platicando y después le van a decir: ¿qué tal un jaloncito? Dígale: permíteme un momento, creo que tengo una llamada. No me conviene, dígale. Y se va usted, retírese de ahí. No, pero usted, no, si quiere jalarle tú, yo aquí voy a estar. No sea ignorante, sea sabio. ¿Qué se va a quedar haciendo usted allí hueliendo esa cosa? Se lo va a llevar el diablo. ¿Alguien está oyendo? Esto le va a salvar el alma. Esto le va a salvar la vida. Es un consejo de vida que les estoy dando. Alabado el nombre del Señor. No, no conviene. Mejor díganle como dicen, ¿eh? Sí, Oleiro. Te veo en la salida, dígale, ¿verdad? Sabio el hombre. Le digo algo. Usted va a salir con el título en la mano. Usted va a salir de la escuela con la cara en alto. Usted va a salir a un trabajo. Pero si no le anda bonito, usted no va a terminar esa clase. No la va a terminar. Porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Vamos para este lado. Yo te he estado observando. ¿Por qué te vistes como viejita? ¿Sabes que sos bonita? Ah, sí, tú sos muy bonita. Tienes un cuerpo muy bonito. No me había fijado, fíjate. No sabe que el diablo le está diciendo cosas. Dices, ¿y por qué te vistes así? Es que mi papá, mi mamá, y fíjate que vamos a una iglesia de un señor que se llama Héctor Cárcamo. Qué metiche ese señor. Vieras cómo aconseja a los padres. Y por eso vengo así. Pero va, tú puedes hacer algo. ¿Qué? Yo traigo un chor ahí en la mochila. Y ahí traigo también un pantalón. Como tenemos el mismo cuerpo, te va a quedar bonito. ¿Tú crees? Sí. Hasta los muchachos, hasta novio vas a conseguir, pues. Y se va a la bobita. Al baño. Se quita la falda y se pone la. ¿Y sabe qué hace el diablo? Después que hace eso, dice, en un descuido, un foto. Y al ratito está en el Facebook. Hermanos, claro, usted no sabe, porque a él le conviene avergonzarnos. Cuando ustedes aquí en la iglesia andan tan bonita, tan especial, con la cabeza amarradita y hasta caminan así, ay, qué bonita se ve. Pero allá en la escuela son otra persona, o allá en el trabajo son otra persona. Entonces los ponen ahí en alto. No, yo no. Usted sabe, mami, que usted no me ha comprado pantalón, ¿verdad? Y más ese color rojo, va, que a mí nunca me ha gustado lo rojo. No te ha gustado, pero el diablo te lo ha dado. Cuando alguien te ofrezca así, sea inteligente. No me conviene, dígale. Aleluya. No me edifica. Eso no me edifica. Eso me va a arruinar mi vida. Así
he aprendido a vivir mi vida y así la voy a vivir. Y esto lo hago porque el Señor es el Señor de mi vida.
Miren, hermanos, y a veces a nosotros nos catalogan como la gente religiosos, anticuados, y los que están en alta, podemos hablarlo, que predican una teología distinta, nos llaman que somos. No, hay una palabra que
legalistas, y que somos legalistas. O sea, que la palabra legalista lo que quiere decir es que nosotros predicamos solo qué te debes de poner y qué no te debes de poner.
Ustedes saben que no predicamos eso.
Nosotros predicamos de todo. Predicamos todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero como estas cosas son por las cuales entra el enemigo, por aquí donde entra, si ya te pusieron un pantalón, ya te van a poner un puro en la boca. Así que comienza por poquito. Cuando usted comienza a ser esclavo del enemigo en pequeñas cosas, se lo va a llevar en grande. Por eso al diablo no hay que darle, pero ni tantita hermano, abertura. Hay que cerrar eso. Si no me conviene, pastor, lo invito al cumpleaños, no me conviene. Porque yo sé que si me llevan a un cumpleaños, yo le cuento, todos comienzan a celebrar. Si el pastor estuvo en cumpleaños, ahora démosle a esta piñata. Pero no me conviene. Y ustedes saben que le dicen que no me conviene, pastor, pero vamos a hacer un plato especial. No me conviene. Mejor voy a comer frijoles y arroz, pero no me conviene. Pastor, pero nada, a mí no me invite a esas cosas. ¿Está aquí? Así que quizá usted diga, hermano pastor, pero ¿por qué el extremo? Claro, la gente no sabe. Yo quiero decirle, les voy a hablar, el texto que les he leído, hay cosas que el mundo no las entiende, y para cualquiera de nosotros sin Cristo puede decir, el cumpleaños no es pecado, el baby shower no es pecado, la fiesta de San Valentín no es pecado, así se ve todo que no es pecado. Mire la serpiente, usted la ve tan bonita, colores amarillitos, colores rojitos y de todos colores, tóquela a ver cómo le va a ir. Tóquenla, a ver qué le va a ir, si es bonita pues. El diablo por eso se disfrazó de la serpiente, porque con astucia llega, hermanos, y los envuelve al que no tiene el conocimiento de Dios. Debemos de estar bien, con los ojos bien pelados, con los ojos bien abiertos, porque en realidad, hermanos, cuando vamos, la mayor parte de lo que el mundo celebra, de lo que yo celebraba antes, que para mí, imagínense, le voy a hacer algo, que no me están grabando, pero esto es una enseñanza. Imagínense que a mí me enseñaron a persinarme por la señal de la Santa Cruz y tal. Según yo, cada vez que salía, ay, yo me persinaba, hermano. Yo hasta donde pasaba por una iglesia católica, yo con reverencia pasaba. Pero cuando me doy cuenta que en realidad hay algo escondido, la gente no sabe. Mire, por la señal, para empezar, así se pone en el dedo, ¿cierto? Denle vuelta a este dedo, es 6, ¿cierto? Por la señal de la Santa Cruz, 666. El sello de la bestia, la Biblia dice que te lo vas a poner en la frente. ¿Dónde comienza? Por la señal de la Santa Cruz, 666. Por eso se le llama la Gran Babilonia, la que ha engañado al mundo entero. Y la gente piensa que la idolatría no es pecado cuando van a adorar a Guadalupe, o van a adorar a María, o van a adorar a Pedro. En realidad, si fuera ellos, no fuese pecado. Pero detrás de ellos hay algo escondido. La Biblia dice que adoran a los demonios. Y eso lo dice la Biblia. ¿Y cómo vamos a callar nosotros lo que la Biblia dice? Entonces, hermanos, hay cosas que sí nos edifican y cosas que no nos edifican. Que Dios le bendiga. Estoy hablando, en este momento estoy hablando, hermanos, de no andar con compañías que no nos convienen. Proverbios 11:20 dice: abominación a Jehová son los perversos de corazón, mas los perfectos de camino no. Oiga bien esto. Fíjese lo que habla el proverbista 11:20. Abominación a Jehová
son los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Perfectos de camino es no me conviene. Usted prende una cualquier cosa, puede prender la emisora y está saliendo las canciones de Pedro Infante, de Vicente Fernández, de Julio Iglesias, que de Julio tiene mucho, pero de Iglesias no tiene nada. Y cualquiera se puede ir oyendo su musiquita, pero le va a despertar algo. Y dice, ay, me acuerdo cuando no era creyente, cómo me bailaba esa música. Ya está pecando su mente. Ay, me recuerdo de mi novia Tibicha. Ay. Y cuando acordó, todo el camino desapareció Dios de su vida, porque algo le movió el conocimiento y se remontó al pasado. Imagínese el que oye las canciones y era medio borracho, hasta medio aguadea los ojos. Ay, qué música, ¿eh? Yo le cuento. Otro que contamina, estoy hablando de la música, le contamina al creyente, no le conviene. A los muchachos, cuánta música oyen, ¿verdad? De esa, el rock. ¿Cuánta música oyen? Y allá andan, mira, así, se ponen una cosa por aquí y por este, allá se andan. Sanámbulos se ven. Así se ven. Así se ven. Ya. Sáquenle ese botón del oído y oiga un ruido que andan feo. Y vienen a la iglesia. Y aquí están ahora, dice el hermano Armando. Y yo le secundé yo también. Esas cosas no le convienen. No le convienen. ¿Sabían ustedes que el rock provoca los deseos sensuales, sexuales y los deseos de droga? Los drogadictos no pueden nada si no están con la música. Eso no, eso son ruidos que te motivan a hacer cosas incorrectas. Entonces, no te edifican. Por eso es que yo estoy predicando acá a veces y usted está. Ah, a mí no me entiende, pero esa busaraya que le hace el diablo si le entiende. Dice, no entiendo lo que habla el pastor. Dice, ¿cómo me va a entender? Que anda en otro mundo. Es más, ya tiene un oído sordo, por eso no me oye. Así que a los jóvenes les aconsejo hoy, quítense esa ruindad que el enemigo les puede llevar a un fracaso. Eso no les va a edificar. Mejor oigan alabanzas. Y no me anden diciendo a mí, pastor, deme permiso para ir a donde vienen los cantantes esos americanos, a un concierto. A mí no me diga, porque ya le digo, a mí no me anden diciendo de conciertos ni de nada. Eso a nosotros no nos conviene. No nos edifica. Perdónenos en el nombre del Señor. Si su papá lo deja ir, pues está bien, pero su papá, pero yo no voy a cargar con esos, con esas cosas que se están viendo hoy. Así que hay cosas que hemos de hacer bien en el nombre del Señor. Yo sé que están contentos los jóvenes conmigo, después me van a meter a comer. Gloria a Dios. Yo les amo mucho en el Señor, por eso, porque son tan buenos conmigo. Otra cosa que contamina son las malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ande con un malcriado usted. Yo le cuento. Al rato anda hablando unas palabras de 500 libras. Ajá. Y hay mamá bien malcriada. Dicen palabras, de esas palabras obscenas, grandes. Y el niño le va degundeando. Yo he escuchado niños aquí decir palabras bien grandes. Y digo, yo nunca le he dicho. ¿A quién le has aprendido tú?
Papi.
¿A quién le has aprendido?
A papi.
¿Y tu mamá?
También.
Bueno. Cantate un coro, no pello. Decime un versículo bíblico. No pello. ¿Y cómo dijiste ahorita? Esa sí la puede. Bueno, para que vean. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe qué dice Pablo en 1 Corintios 15, 33 y 34? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Porque algunos puedan decir, lo que está hablando el pastor es anticuado, lo que el pastor está hablando ya no tiene que predicar, creo. A ver, ¿qué será? Que solo nos está diciendo que hagamos tales cosas. Pueden ser los comentarios de alguien que no conozca a Dios. Pero alguien que conozca lo que estoy hablando va a entender que hay cosas que no edifican. Y ya les cité algunas. Y voy a terminar con las siguientes. Voy a ir a algo más que quiero que lo vaya a leer para que vea lo que estaba hablando al principio. Yo les estaba diciendo a ustedes que los ídolos, que para algunos antes nosotros salimos de la idolatría, pero para las personas que no conocen al Señor, se lo digo sinceramente, con toda seguridad, muchas personas siguen a Guadalupe porque están conscientes y están equivocados y creen que ella es la salvación, que haciendo votos con ella van a tener la vida eterna. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, no es así. Y aunque la gente diga, no, pero es que todas las religiones van para Dios, eso no lo dijo el Señor. El Señor dijo que Él es el camino y solo hay un camino. No dice que hay muchos caminos. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El camino para llegar al Padre no es Pedro, no es Pablo, sino Cristo. Entonces ya está escrito, hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La gente, no, pero todas las religiones van para Dios. Eso se lo ha inventado la gente. Pero la Biblia no lo dice. Entonces, vamos a ver lo que dice primer libro de Corintios. Vamos a ver, primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 10 y versos 7. Ni seáis idólatra como algunos de ellos, según está hablando del pueblo de Israel. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está hablando del pueblo de Israel que adoraron el ídolo. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuánto? Cuando dice que cayeron, se murieron. Hay mucha gente que es idólatra, que adora ídolos y piensa que va bien, pero están en adulterio y están en fornicación porque el Dios que tienen no puede cambiar sus vidas. Y por eso habla la Biblia aquí tan claro. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué perecieron mordidos por la serpiente? Le voy a decir por qué. Por chismosos. Porque se levantaron contra Moisés. Y escúcheme bien. Se levantaron contra Moisés y hablaron mal contra Moisés. Al hablar mal contra Moisés, murmuraron contra Moisés, entonces Dios les mandó serpientes venenosas. Y comenzaron a morderlo las serpientes y morían en el camino. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos? Léalo. ¿Cuántos? Bastante, ¿verdad? Murieron. Esos no resucitaron, esos se murieron. Cuando usted vea a la serpiente, cuando tenga alguna oportunidad de ver una serpiente y saque la lengua, porque siempre sacan la lengua. La lengua de la serpiente es así. Está partida. Porque por aquí echa por esa abertura que tiene, ahí tira, ahí le tira el veneno, veneno de aspid. ¿Qué dice la Biblia? Que es el hermano que habla mal del hermano. Tiene veneno de aspid. Es una serpiente. Lo mata. Como ellos hablaron y el veneno fue con la lengua, entonces les castigaron por medio de la serpiente. ¿Qué está aquí? Esas cosas no les edifican. Los mató. ¿Qué les costaba quedarse callado? Si algo no les gustó de lo que Moisés hacía, quédase callado. Si tiene dientes, muérdasela. Y si tiene encilla, ensíllela. Pero no hable. No hable. No le conviene. No le conviene. Le va a traer veneno a su vida. ¿Qué le pasó a María y hermanos por hablar en contra de Moisés? ¿Le cayó lepra? Eso es lo que sucede cuando hablamos mal. Dios es el mismo, iglesia. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay cosas que no me van a edificar si yo hablo mal de ustedes, aunque ustedes no se den cuenta, pero Dios lo sabe. Y va a estar la palabra de Dios y no la voy a entender. Ustedes van a estar danzando en el Espíritu, hablando en lengua, y yo voy a estar más seco que un pato. Ustedes van a estar llenos del poder de Dios, gozosos, y yo voy a estar bien tilinte. ¿Y esto qué les pasa? Usted es el único que no entiende. Porque algo anda mal. Dios se glorifica en los que le glorifican. Y escúcheme, los que se duermen, los que se duermen aquí, escúcheme. Por eso es que se duermen la iglesia y usted. Porque no entienden. Los que entienden la palabra de Dios están despiertos y dicen aleluya, gloria a Dios. Levantan su mano y adoran al que vive, porque saben que Dios les está enviando un consejo. Un consejo de vida. Alabado el nombre del Señor. ¿Saben que se conoce la calidad de hombre? No es que sea tan guapo como el que le estaba presentando. Puede ser feo más que un dolor de cabeza. Pero si ese hombre no habla de nadie, hermanos, está, vive lo que la palabra de Dios dice. Ese hombre, esa mujer es especial para con Dios, por muy feíta que sea. Pero algo tienes, hermana, que me gusta. Algo tienes, hermano, que me gusta. Aleluya. Me gusta hablar con él. Me gusta cuando predica. Me gusta cuando canta. Me gusta cuando testifica. Claro, él no es guapo, pero tiene a Cristo en su corazón. Tiene el Espíritu Santo de Dios. Alabado el nombre del Señor. Nadie quiere un amigo de hipócrita. Nadie. Yo no lo quiero ni cerca de mí. No, que el Señor me ayude. Ora por él. Pero ¿quién quiere tener un hipócrita que le diga ay, pastor, cuánto lo amo, y en su corazón muérase? ¿Quién va a querer? Nadie, hermano. No me diga que ay, pastor, yo amo a los hipócritas. Mira cómo lo, cuánto quiere, le mando. ¿Está aquí? Aleluya. Versículo 11. 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos. Entonces no estoy perdido en la prédica. Estamos correctos, ¿cierto? Ah, hermano, pero era Moisés, varón. ¿Y usted quién es? Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios por la palabra? Entonces hagamos cosas que nos edifiquen. Alabado el nombre. Lo que yo estoy trayendo es, no es porque ustedes están haciendo estas cosas. Yo tengo que aplicarlo de esta forma. Pero en realidad es para que no hagamos estas cosas. y la gloria de Dios se manifieste. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor esta noche? Ahora, hermanos, en el versículo 12 leemos: así que el que piense estar firme, mire, mire con quién anda, mire con quién anda, porque esa amiga que tiene la va a hacer caer, varona. Allá anda de largo ahorita, pero si sigue andando con ella, va a venir enseñando las piernas al rato. Calladas se quedan. Versículo 14 voy a ir. Por tanto, amados míos, ¿huid de qué? De la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que es digno, sea inteligente, juzgue la palabra. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que compartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es pregunta, versículo 17: siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esta palabra que estoy yendo hoy. Versículo 18. Ejemplo: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificados, oiga, no son participantes del altar. ¿Qué está diciendo? Los que pecan, los idólatras, los fornicarios, no entienden lo que yo estoy hablando hoy. No participaban del altar y no pueden participar de las cosas porque no las comprenden, no las pueden vivir. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Está hablando, ¿es algo el ídolo? ¿O que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Versículo 20 lo aclara. Antes, está escrito en la Biblia, antes digo que los que los gentiles, la gente inconversa, sacrifican, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participante de con los demonios. Ahora voy a ir a los cumpleaños y para ahí voy. ¿Por qué ustedes no participan, hermano Héctor, en los cumpleaños? Porque es idolatría. Mire, a mí cuando yo nací en una familia cristiana. Nací en una familia no cristiana, perdón, idólatra. ¿Sabe cómo me pusieron? ¿Cómo me llamo? Me llamo Héctor Antonio Cárcamo. Ningún nombre bíblico me pusieron. Imagínese usted. Y cuando voy a registrar, Héctor, San Héctor, San Antonio. Por eso mi abuela era, me puso Antonio, porque mi abuela era devota y devoto de San Antonio, un ídolo de Guatemala, feo, negrito, es como ver esa bocina, negrito. Y mi abuela, y por eso me puso a mí San Antonio, imagínese usted. Ahora, yo quiero decirles algo, escúcheme. Ahora, el nombre suyo también. Entonces, cuando le celebran el cumpleaños a mí, no me lo celebran a mí, a San Héctor. Ajá, y yo contento. Ay, qué rico mi cumpleaños. Detrás de ese Héctor hay un San Héctor, que así le llama la iglesia popular. Por eso la gente inconversa es más sabia que los creyentes. Yo nunca vi, mejor los creyentes dicen: Dios bendiga a la hermana que está cumpliendo años. Le cantamos el sapo verde, dice. Bueno, pero la gente inconversa, la gente que no es cristiana, dice: un saludo para don Remigio, que hoy es el día de su santo. Ellos sí saben. Ajá, ellos sí saben. Y están en lo correcto. No es el día de Remigio, es el día de su santo, de otro San Remigio. Porque ese San Remigio es más viejo que Remigio. ¡Capta! Entonces cuando nosotros decimos, ah, es el día de nada. Hay en el almanaque, en todos los días del año, la iglesia popular tiene un día que le da gloria a un ídolo. Y a todos aquellos que no conocen esta verdad, con esa arropada de que tiene su nombre, le tiene que hacer fiesta. Antes digo, dice Pablo, que lo que sacrifican, que los gentiles hacen, a los demonios los sacrifican. Y dice Pablo, y no quiero, le dice a los corintios, que ustedes participen de la mesa de los demonios. Porque si participan de la mesa de los demonios, no pueden participar de la mesa del Señor. La iglesia se puso contenta ya. Gloria a Dios. A alguien le bendije el día hoy. Gloria a Dios. Alguien le bendije el día ya. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. A alguien le evité un gran gasto ya. Y le evité que no vaya a hacer cosas que no edifiquen. Y le evité de tener convidados. Porque cuando usted dice, hermano, tengo el cumpleaños de mi hijo, lo que usted va a recibir es, hermana, no me conviene. Porque la iglesia va a responder a esta palabra. La iglesia va a responder a esta palabra. Porque usted a eso vino, gloria al nombre del Señor. Y si no, es cosa suya. Yo predico la palabra y le estoy enseñando a través. Esas cosas no me edifican. Y nos vamos a ver anticuados. Nos vamos a ver como gente. Qué rara esa gente, hermano. Ni cumpleaños le celebran a los hijos. Qué raros. ¿Eh? Qué raros son ustedes. Ustedes, los días de ustedes son bien tristes, ¿verdad? No, no, no. Es que a mí me celebran cumpleaños todos los días. A mí, ¿para qué me van a invitar a comer solo para mi cumpleaños? Me invitan a comer todos los días. Yo como todos los días. Y si me quiere regalar, regáleme todos los días. Todos los días, tráigame regalos. Gloria a Dios. No, tiene que esperar que sea el día mío para que me traiga. ¿Y por qué está celebrando? ¿Porque ya me voy a morir? Porque eso es lo que me está celebrando. Porque cada día que pasa, cada año que cumplo, me estoy viviendo más viejo. Y yo voy a hacer fiesta porque me estoy poniendo viejo. ¿Cómo que fuera un año menos? Es un año más. Cada día que vas pasando, te vas acercando. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría, haciendo cosas provechosas, haciendo cosas que me edifiquen.